En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me acompañan en la cabina y me ayudan a pilotar Marta Gutiérrez Abad. Kim, buenos días, Marta.
Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
Estupendamente, entre bien y muy bien. Y Gus Calián y Gus.
Hola, ¿qué tal estamos?
Estupendamente también.
Yo fenomenal, ¿eh? Además, hoy es un programa muy chulo.
Sí, con combustible habla, hasta arriba,
sí,
¿no?
Sí, llevamos combustible, mucho amor.
Además, estás muy guapetón y un tipazo.
Muchas gracias. Sí, es que me he quitado kilos. Lo necesitaba, ya se me ve la tableta y todo. Es para Semana Santa, ¿eh?
Para bueno, la pues torrija,
como,
¿no?
Como les decía, bienvenidos al futuro que fue. En unos minutos vamos a arrancar nuestra nave y vamos a volar hacia el futuro. Pero antes de volar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Marta.
Hola, Alfredo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, ¿eh?
Uy, que nos ha salido el cantante.
Bueno, ¿qué nos ha traído la semana? Ha sido más corta que otras, pero yo creo que...
Bueno, para mí, a mí se me ha hecho eterna. Porque yo estaba deseando de venir aquí al programa y estar con todos vosotros, bueno, el estudio. Además, hoy lo tenemos hasta arriba de gente súper interesante y divertida, y además muy, muy, muy amorosa.
Y muy femenino.
Sí, hoy la verdad es que sí. Bueno, hay tres notas masculinas, pero
bueno,
sí, hoy...
Está equilibrado, cumplimos ahí con la ley.
Efectivamente,
oye,
efectivamente.
¿Qué tal tu actualización, Kim? Te veo mucho mejor.
Sí, la verdad es que estoy bastante contenta.
Sí, ¿no?
Pues esta semana ha venido cargada de actividades, Alfredo. Tú has estado fuera de Madrid, ¿no?
Sí, acabo de llegar, bueno, hace unos minutos.
Sí, sí, sí.
De viaje, pero viendo los proyectos de nuevos materiales, ¿no? Que había estado comentando en el programa anterior.
¿Dónde has estado esta vez?
Por Italia, en la Toscana.
¡Hola! Oh, yo quiero ir a Siena, que me estuve una vez y me encantó.
Pues,
a Florencia, por ahí.
Sí. Y entonces, bueno, es unos proyectos de rehabilitación de unos hoteles que van a convertirse en tiendas de lujo bastante interesantes.
Muy bien, pues también hemos estado en la Madrid Fashion Week.
Bueno,
¿qué tal? ¿Estuviste en el desfile de Delphine Sharner?
Sí, es mi diseñadora icono.
Y la mía, sí, se lo comentamos. Y además, ¿te acuerdas que yo fui vestida a los Goya de este
Delphine
año?
Sharner.
Bueno, y estuve en otra ocasión también en los Gaudí, vestida de Delphine Sharner.
Vaya dos pijos, ¿eh?
No, en realidad...
Es lo que tiene ser actriz.
Claro.
En realidad, esta diseñadora lo que utiliza... O sea, sus creaciones son muy tecnológicas, tanto por el concepto, tanto por los tejidos y tanto por la funcionalidad. Está a un paso de convertir la alta costura en wearables, que lo hemos hablado en muchos programas, que es el tejido inteligente que puede reaccionar y puede analizarte en función de tu estado de ánimo o de tu situación emocional. Saludamos a Delphine, que seguramente nos estará oyendo. Y aparte, bueno, ha habido lo que es hay una sección que se llama Ego, que es de jóvenes diseñadores. Yo he echado en falta bastante la tecnología y mucha innovación, mucha vanguardia. Pero bueno, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2017 me ha faltado un poquito ese toque tecnológico que tienen otras semanas de la moda como la de París.
Oye, pero tengo que hacer un apunte. Vamos a ver, el toque tecnológico ha estado, porque la semana pasada tuvimos a José Cordero. A José Cordero, y estoy viendo a un montón de modelos por encima de los 40, que madre mía, ¿cómo siguen?
José Cordero es el experto mundial en, bueno, en resurrección, ajá, en inmortalidad y en rejuvenecimiento.
Yo esta semana he estado dando saltos de alegría porque desde que sé que voy a ser inmortal, estoy como, bueno, como que todo me...
Hombre, tú ya de por sí lo eres, ¿no? Pero sí, pero sí, te van a añadir un componente humano muy importante.
Gus, ¿tú has estado en el estreno de la película de Paco Arango, Lo que de verdad importa?
Sí,
¿no?
Luego lo comentamos porque ha sido realmente extraordinario.
Y le vas a entrevistar, ¿no?
Sí, sí, le hacemos una entrevista.
Bueno, y hablando de inmortalidades, también tendremos hoy en el programa a nuestra oyente más longeva, que la vamos a felicitar.
Sí, a Cesárea Gutiérrez Pérez.
104 años.
104 años, cumple hoy, pero la vamos a felicitar más tarde, que le tenemos preparado una
sorpresa.
Bueno,
pues esto es lo que ha sido la semana, un poquito de Fashion Week, un poquito de películas, viajes tecnológicos, y yo creo que no...
Sí, bueno, solo recordarle a nuestros oyentes que mañana acaba Arco.
Bueno, ya hablaremos en Arco en el próximo semana.
Sí, pero recordárselo, que están a tiempo todavía.
Porque a mí es un evento, bueno...
¿A ti te gusta? Yo estudié arte y no sé lo que me provoca, no te quiero decir.
Bueno, pues lo que nos provoque lo vamos a manifestar el próximo sábado.
Venga.
Vamos a pasar a noticias, que tenemos noticias bastante interesantes.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
El miércoles pasado por la tarde salió el notición de la semana, y es que la NASA ha descubierto un sistema solar formado por 7 planetas similares a la Tierra y una estrella, la estrella enana roja.
Bueno, en realidad,
esta estrella.
En realidad lo que iba a ocurrir es que la NASA iba a dar una noticia que iba a cambiar el transcurso, ¿no?, y el devenir de la humanidad.
Sí, porque esto ahora todo el mundo se pregunta, entonces, ¿habrá más vida por ahí en el universo, aparte de en la Tierra?
Yo esperaba algo un poco más espectacular, porque bueno, lo estábamos siguiendo.
¿Ah, sí?
Minuto a minuto, sí. O sea, una noticia de esas, es verdad que la agencia de comunicación que tenga la NASA puede ser muy buena, pero no puede quemar con estos titulares estas noticias. La noticia no es trivial. Han descubierto un sistema solar parecido al nuestro, con 7 planetas, que orbitan alrededor, en vez de un sol, de una enana roja.
Uh-huh.
Una enana roja que es mucho más pequeña que el sol, en diámetro es 10 veces más pequeño.
Sí.
Es como Júpiter, o sea, no es el sol. Y están orbitando planetas que son similares en tamaño a la Tierra. Los ciclos de circunvalación son más pequeños. Un año de un medio de cualquiera de estos planetas es un mes.
Sí.
Terrícola. Pero se dan las condiciones, por temperatura, por distancia, por tamaño, de que tengan agua, seguro parece que la tienen.
Agua líquida, además.
Agua líquida, de los 7 planetas que hay, los 3 que están en la parte media, porque en uno será sólida y en otro será vapor.
Claro.
Para que se desarrolle la vida hace falta que el agua se manifieste como la conocemos, que es un líquido.
Yo tengo una pregunta,
sí,
Alfredo. Vamos a ver, si tú miras a un árbol, ¿cuántas probabilidades tienes de encontrar hormigas?
Altísimas,
pues, efectivamente.
Si miras al universo, más altas todavía.
Efectivamente.
Pues eso no era una noticia para mí tan espectacular, porque han encontrado un sistema solar con exoplanetas, que son planetas fuera del nuestro, que pueden albergar vida. O sea, no probablemente, seguramente, hay muchísimos más. Lo importante es que dan datos. Son 7 planetas alrededor de una enana roja que están a 40 años luz. Dicen, ¿qué cerca? 40 años luz.
Súper cerca.
Súper leches. Súper leches. Se descubrió una, en el año 2016, otra enana roja, que era Próxima Centauri, uh-huh, en la que orbitaba un planeta, que era el Próxima B, que también tenía características similares a las de la Tierra. Y está, en vez de a 40, a 4. 4 años luz de distancia, dicen, uh-huh, que está aquí al lado, con sistemas de propulsión normales, de aviones supersónicos, tardaríamos 300.000 años en, ajá, llegar. Stephen Hawking ha desarrollado unos nanorobots que se van a propulsar con fotones, con energía fotónica, que se van a aproximar a la velocidad de la luz. Con estas naves, a la Próxima B, de la constelación Próxima Centauri, tardaríamos 300 años en llegar. Entonces, esta está 10 veces más. Yo no quiero echar cuentas. Porque dice, sí, es habitable, pero es que nos da igual que lo sea.
Vamos
pero
a ver tú. Si tenemos a Elon Musk ahora mismo que nos va a llevar rapidísimamente en el tren ese que
imagínate
tenemos, ¿no?
Que vamos a la velocidad de la luz y llegamos en 40 años de verdad. Ajá. La gente que va a viajar allí...
Pero ahora vamos a ser inmortales, según José Cordeiro.
Es la única opción que yo veo posible. O sea, congelarnos y llegar allí y descongelarnos.
Aunque tú sabes lo que dice Cesárea Gutiérrez cuando le dije el otro día...
Oyente sí, nuestra longeva.
Que por cierto es mi tía. ¿Sabes lo que me dijo el otro día cuando le dije José Cordeiro ha dicho que vamos a ser inmortales? Y me dijo, ¿para qué?
Pues para que a lo mejor en este caso, pues para poder llegar a planetas o a...
Dijo,
o a constelaciones
¿para qué? ¿Pero
fuera
¿para qué?
Del sistema solar, porque si no, en esta Tierra y si no te diviertes, tampoco tiene demasiado sentido.
Pues sabes que hace poco, además, dimos la noticia, hace unos meses, de que en Júpiter habían descubierto un océano de agua bajo la superficie, sí. ¿Recuerdas? Pues ahora, al parecer, han descubierto géiseres de agua. Me encanta, además, esto de los géiseres.
Son muy bonitos, son como sí. fuentes en los jardines sí. de Versalles.
Efectivamente.
Planetarios. A mí también me gusta.
Con lo cual, si ya han... Bueno, pues que parece ser que estamos rodeados.
Muy chula, sí.
Sí.
Por lo menos de agua y muy lejos.
Nest. ¿Qué es Nest?
Nest es una empresa que compró Google que se dedicaba a implantar tecnología en el hogar.
Uh-huh.
Al principio inventaron un termostato, bueno, que simplemente lo que pretendía era controlar el clima. Pero Google vio que a través de ese termostato podía analizar el comportamiento de las familias, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cuándo ponen la calefacción y cuándo la apagan, y lo compró. Y paralelamente han desarrollado también unas cámaras inalámbricas que se conectan a la nube y puedes ver, bueno, es una tele domótica que te permite gestionar funciones de eficiencia del hogar. La noticia, o sea, no tendría ningún interés si no es que llega de verdad a España. Uh-huh. Nest, y es un producto que va a democratizar, digamos, el hogar digital.
5 empresas españolas que van a cambiar el mundo. ¿Sabes cuáles son?
Pero tú me las vas diciendo y yo te
claro
voy.
Claro que sí, son las 5 finalistas de la segunda edición española de emprendimiento social Chivas de Adventure. La primera de ellas es Brainbook.
Brainbook es una empresa que convierte cualquier texto o cualquier mensaje directamente en código Braille. Uh-huh. Lo cual es romper una barrera pues para las personas que
y
tienen...
Y al revés, me imagino, ¿no? Del Braille al
no.
A un, ¿no?
Al revés, no. Aquí lo que tiene sentido es que sea en dirección voz o texto a Braille, porque un ciego en principio puede hablar.
Sis. No, sis, sí to sí. Es que me lo apunto yo con mis rotuladores de colorines sí. Y luego no entiendo yo ni mi letra.
Bueno, sí to sí es otra startup que lo que hace es recoger el nylon y los residuos plásticos del océano y convertirlos en gafas italianas de diseño muy cool.
En gafas de sol.
Oye,
¿no? Básicamente.
Voy a dar un apunte de redes sociales. Nest es una cosa y Next es cuando alguien pasa de ti, ¿de acuerdo?
Sí, pues hecho Nest me, Nest me. hay otra que es la Smart Flooring Farms.
Sí, las Smart Flooring Farms son huertos y granjas ecológicas que las hacen en islas flotantes, son sostenibles, se alimentan de energía solar, se alimentan de la energía de las olas y se alimentan de energías mareomotrices. Son huertos sostenibles que van a producir pues alimentos en principio para zonas donde era difícil por falta de agua conseguirlos.
Y alimentos ecológicos, me imagino, ¿no?
Sí, porque es un ciclo natural, son de temporada y son naturales.
Luego la otra empresa española es la Start Act.
Ah, la que hace biocombustible a través del café.
¿Por qué os reís cuando hablo en inglés?
No,
que sepáis que ha habido personas que dicen que no me entienden del buen acento que tengo.
No me extraña.
No, hay que revisar la actualización. La 5.3 sí. de inglés americano.
Sí, ahora además Google tiene una muy buena actualización de inglés.
Bueno, que está muy bien. Yo hablo bien inglés, pero no sé por qué aquí que me pasa. Bueno, la Start-Up.
La Starat es la que consigue hacer combustible del
café. De los pozos de café.
De café.
La verdad es que...
Disculpadme, vamos a ver. Doy fe de que Marta habla muy bien inglés porque además se entrevistó con Matthew McConaughey.
Effective y Wonder.
De acuerdo. Así que, y no sabías
hace
quién
muchos
era,
años. Y lo mejor de todo es que no sabía que. Y yo le decía, yo, pero te conozco, te he visto en Los Ángeles o te he visto en algún bar en Madrid. ¡Ah, qué vergüenza, por favor! Y lo mejor de todo es que él se lo cría.
Tía, no que sé, manda y, un Oscar.
Y me decía, a lo mejor nos hemos visto en el cumpleaños de Penélope Cruz.
Y bueno, decía, y la pues, quinta empresa española es el Showlip.
El Showlip.
Que esta sí es bidireccional. Esta traduce lenguaje de signos a voz y lenguaje de voz a signos. Se van a presentar en un certamen de empresas, de compañías, startups de innovación, y estas son nuestras representantes. Parece ser que va a ir el de las gafas.
¿Ah, sí?
Sí, parece ser.
Qué bien.
Que es el único no español. Bueno.
Interesante. Pues el departamento de investigación de Disney ha diseñado un sistema de carga inalámbrica para habitaciones. Esto me alucina.
Esto es alucinante. Es un sistema. A ver, el problema que tenemos siempre con los dispositivos es la carga. Y muchas veces nos falta el cargador o el cable. Esto se va a cargar directamente desde el aire. Y no es el sistema de inducción. Pues ya conocemos sí. aparatos y bobinas que tú pones el móvil en una mesa y por resonancia inductiva o capacitiva se puede llegar a cargar. Aquí es que tú entres en un espacio, se llama resonancia de cavidad cuasi estática, que tú entres en un espacio, una habitación, que se basa en una barra de cobre, como la que se utiliza para colgar las cortinas, uh-huh. y que irradia, pero es peligroso porque irradia con una potencia muy importante. Entonces,
sí, porque
hay que estar
se pueden cargar hasta 10 dispositivos, ¿no?
Claro, entonces va en planos, pero bueno, esto es muy experimental, tecnológicamente es factible y está muy probado, pero yo no veo todavía en una habitación conviviendo esta radiación de carga rápida de dispositivo inalámbrica con
las personas. ¿Tú crees que puede ser dañino?
Y si ya alguna persona pues lleva pues marcapasos o alguna historia, pues ya. Yo sí lo puede ser, pero bueno. La ciencia avanza de esta forma.
Alfredo, ¿tú tienes problemas de espalda?
Yo sí.
¿Sí?
Vicios posturales.
Vicios posturales. Bueno, pues a veces es un cambio de malos hábitos. Mira, de todas maneras, los médicos en la India reemplazan vértebras dañadas de una mujer de aproximadamente 32 años por una copia de titanio en 3D.
Lo interesante también de esta noticia no es que hagan una vértebra de titanio, porque hemos hablado muchas veces de impresión 3D, es que reemplazando esa vértebra de titanio de la zona lumbar de esta señora india, han conseguido que recupere la movilidad de las extremidades inferiores. Entonces, eso es lo interesante de estos avances de la medicina.
Y además creo que lo ha recuperado como en un par de semanas, ¿no?
O sea, rapidísimo. O sea, ha sido, bueno, pues sustituir esas vértebras defectuosas, pero ni con trasplantes ni con nada, fabricando la suya exactamente escaneada, implantada y recuperada la movilidad.
Así fenomenal. Pues estas son las noticias que te he traído esta semana. ¿Te han gustado?
Me han gustado mucho. ¿Y qué nos traerán nuestros oyentes?
Vamos ahora a ver. Vamos a ver nuestros oyentes.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente, por si alguno de nuestros oyentes no sabe todavía qué es un rincón en las ondas radiofónicas, donde nuestros oyentes nos dejan sus preguntas, sus dudas, sus curiosidades, todo aquello que quieran saber y que les interese saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, pueden escribirme a mi mail, kim@elfuturoquefue.com, a través de Facebook, de Twitter. Además, os animamos desde aquí a que sigáis nuestra página de Facebook, El Futuro Que Fue, y a que nos sigáis en Twitter, El Futuro Que Fue. Es facilísimo. Y vamos a ver esta semana cuáles son las notas de voz que nos han dejado. Alfredo va a contestar a tres de ellas. La primera es de Diana, una seguidora que es trompetista.
Hola, Kim. Lo primero de todo, felicitaros por el programa, que está muy chulo. Soy Diana de Madrid. Y me gustaría haceros una pregunta. Me gustaría saber si hay alguna tecnología o algún robot o algo parecido que permita tocar un instrumento de viento metal sin que lo haga una persona físicamente, ya que me planteo que suele ser difícil por el tema de la vibración de los labios, pero ¿es posible hacerlo a través de una máquina en vez de un ser humano? Bueno, muchas gracias.
Me apasiona esta pregunta.
A mí también.
Me apasiona, porque es mucho más, o sea, tiene mucho más trasfondo de lo que parece.
Como digas que los robots pueden ser trompetistas, yo me hago trompetista.
A la gente o a los oyentes les puede parecer muy fácil que un robot toque la trompeta. Es mucho más fácil que un robot toque el violín, o que toque el piano, o que toque la batería, que toque la trompeta.
El viento es el viento.
No, el viento es el viento, pero sobre todo la vibración de los labios. Otra cosa es un, como el cazú o una bigornia. Ajá. O un pito de árbitro. Una trompeta, o consigues que los labios vibren de la forma adecuada, si no, no sacas el sonido. Pues Toyota, el año pasado, ha conseguido un... Es un robot pequeñito, mide 1,20, pero está dispuesto de unos labios de silicona que reproducen exactamente los labios humanos. Y a través de esa vibración del labio consigue tocar la trompeta.
O sea que sí que es posible, Diana.
Muy difícil, pero es posible.
Tu pregunta ha quedado contestada. Tenemos que ir a verte a actuar, que sé que es una buena trompetista, ya nos avisarás. Y ahora, bueno, hoy en el estudio tenemos a Tono Brotons, y ya que está aquí, ya que ha venido a visitarnos, pues nos va a hacer una pregunta en vivo y en directo. Hola, Tono, ¿qué es lo que quieres preguntar a Alfredo Villalba?
Hola, Alfredo. Quería saber, vamos a ver si con esta te pillo un poco, el asunto de los refrescos de limón, ¿por qué se hacen con limón artificial y los detergentes para los lavavajillas se hacen con limón natural?
Joder.
¿Qué cosa?
Anda ya.
¿Ahí te he pillado o no te he pillado?
A ver, el limón, o sea, los refrescos, lo que necesitan es el aroma de limón. Y el aroma del limón se consigue con citronela, no con, con el ácido cítrico que tiene la pulpa. Si usásemos el ácido cítrico para aromatizar refrescos, tendríamos unos refrescos ácidos y sin sabor. Entonces se utilizan compuestos químicos como el acetato de butisopropilo o como el citronel, que son esencias que imitan al aceite esencial de la cáscara del limón. Sin embargo, en el lavavajillas, como no buscamos aroma, buscamos que sea desincrustante, desinfectante, desodorizante y desengrasante, usamos directamente, y descalcificante, usamos el ácido cítrico. Por eso se utilizan inversamente las propiedades del limón en los refrescos y en los detergentes.
¿Y el limonchelo qué es lo que lleva?
El limonchelo lleva un aguardiente, azúcar y la cáscara del limón, que es una de las bebidas oficiales de este programa.
¿Y si pongo el limonchelo en el lavavajillas?
Desengrasa, descalcifica, desodoriza y desincrusta.
Y encima es súper divertido. Vamos con nuestra oyente remota, Carlota, a ver qué es lo que nos pregunta esta semana.
Hola Kim, hola chicos. Os quería hacer una pregunta sobre las frutas y las verduras, porque esta semana estoy muy sana, bueno... Muy, muy sana, no, un poco sana. Entonces quería saber cómo afecta el hecho de que tomemos frutas y verduras que no son de temporada. No solo a nuestro organismo, si es que afecta, o sea, también en el mundo en general, en el ecosistema, en la economía, en todo. Muchísimas gracias, un besote, chao.
Bueno, pues la pregunta también es muy buena. Lo ideal es consumir verduras y hortalizas de temporada, pero por múltiples motivos. Primero, porque están en el punto más óptimo de consumo. Segundo, porque no han tenido ninguna alteración en su proceso de producción. Es verdad que ahora mismo, con la logística del frío y con la logística de alta velocidad que podríamos tener, pues un kiwi de Nueva Zelanda en 48 horas en nuestra despensa, cuando estamos hablando de hemisferios diferentes. Pero no se trata de eso, se trata de consumir los productos en su punto óptimo de maduración, y además es más barato, porque se utilizan menos sistemas artificiales para producirlo y tienen más propiedades organolépticas y mucho más propiedades nutricionales.
Además, creo que los macrobióticos dicen que has de consumir las frutas y verduras que están en tu entorno, porque tu cuerpo está preparado para tomar eso.
Bueno, eso es la gastronomía kilómetro cero, que ahí tenemos, yo ahí tengo mis dudas. La gente, en el momento que se hace, o sea, nómada, no nómada de los primeros, nómada, digamos, del siglo XXI, pues ¿cuál es tu entorno? ¿En el que duermes, en el que trabajas, en el que tomas el aperitivo o en el que pasas el fin de semana? O sea, ahí tengo mis dudas, pero lo que sí es verdad, que el producto en su momento óptimo de consumo es en el de temporada, cuando le coincide la temporada.
Pues muchas gracias a Diana, gracias Tono, espero que haya quedado tu pregunta contestada sobre el limón, y gracias a Carlota, esperamos vuestras respuestas y vuestras preguntas y vuestras sugerencias a través de nuestra web elfuturoquefue.com. Y Alfredo, como hemos dicho anteriormente y al comenzar el programa, hoy es el cumpleaños de Cesaria Gutiérrez Pérez, que es mi tía abuela.
Bueno, que es nuestra...
Es nuestra oyente, tía abuela.
Nuestra oyente más longeva.
Más longeva, que además está fenomenal, está como una rosa, está mejor que tú y que yo, de todo.
Y ella sí podría viajar a los exoplanetas.
Bueno, es increíble. Pues hoy es su cumpleaños y hoy cumple 104 años. Y desde el futuro que fue, porque ella es pasado, es presente y es futuro. Además, ella me encanta una cosa que dice... El futuro, ¿qué es eso? Yo vivo día a día, cada día cuando me despierto y abro los ojos y digo, ¡ah! Hoy también estoy aquí. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Le vamos a felicitar con su canción favorita.
La espigadora.
La espigadora.
De la rosa del azafrán.
Esta mañana muy tempranito salí del pueblo con el látigo, y como entonces la aurora venía, yo la recibía cantando como un pajarico.
Esta mañana muy tempranito
por los carriles de los rastrojos soy la hormiguita de los despojos,
y como tiene muy buenos ojos, espiga a veces en los manojos.
Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día a los aires y al sol.
Ay, 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 memoria de mi Señor.
Qué bonita que es, Alfredo. Además, sabes que es una historia de amor, ¿eh? Que el final de la espigadora es precioso. Dice, da igual si tú estás ahí, si me vas a enseñar un querer, si voy a vivir un querer contigo, da igual los aires, el sol, y da igual si arrancas la cuajo de la mies. Bueno, es preciosa. Y ahora, como te decía, felicidades a Cesaria Gutiérrez Pérez, y vamos, que te voy a retar.
Venga.
Vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón.
En el diccionario tecnológico, cada semana reto a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 segundos. Alfredo, ¿estás preparado?
Preparado.
Luis, ¿estás preparado? Pues vamos allá, el tiempo comienza ya. ¿Qué significa formatear?
Formatear es preparar un dispositivo, bien sea un disco duro o bien sea un USB, para que pueda grabar datos. O sea, no se graban así por las buenas, hay que organizarlo en pistas y en sectores. Si lo hacemos así, es un formateo de alto nivel. Si queremos borrar de verdad y poner las marcas de inicio y las marcas de final, serían como los microsurcos de un vinilo, sería un formateo de bajo nivel.
Zipear.
Zipear es preparar archivos, que antiguamente era comprimir un archivo, pero últimamente lo que se hacen es mandar muchos ficheros adjuntos, se empaquetan en un único fichero para que sea más fácil su transmisión. Además, se comprime cada uno de ellos.
Ripear.
Ripear es extraer música de un dispositivo, que puede ser un CD, un DVD y antiguamente una cinta de vídeo, de formatos analógicos, aunque sean digitales, pero analógicos por el medio en el que se reproducen, para poder ser manipulados, editados o reproducidos en un ordenador.
¡Tiempo! Lo has conseguido, Alfredo. Muy bien. Premio, premio, premio. Pues vamos allá. Yo alguna vez que otra necesitaría formatearme.
¿De alto o de bajo nivel? De los dos.
De alto y de bajo. Así estoy cubierta, entera. Vamos a escuchar una cuña publicitaria. ¿Te apetece?
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Es la solución integral articulada por las firmas Lecuid Abogados e Irias Abogados. para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez o insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91 418 4352 o hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit e Irias te proyectan al futuro.
El invitado.
Hoy tenemos a un invitado súper especial que además está de moda, está haciendo taquillazo. Hoy vamos a tener en nuestro programa a Paco Arango. ¿Y sabes qué, Alfredo?
No, ¿el qué?
No lo vamos a entrevistar ni tú ni yo. Le va a entrevistar Gus, porque
señorita.
Gus, ¿verdad, Gus?
Sí, señorita.
Estás contento,
que
además,
¿eh? Yo desde hace ya mucho tiempo y vamos...
¿Desde cuándo lo conoces? Desde el 2009, ¿no? Y además habéis estado colaborando con él para Fundación Aladina en redes.
Fundación Aladina con el Niño Jesús y además, bueno, yo sobre todo en redes. Yo he dado mucha guerra en redes.
Paco Arango, que acaba de estrenar como director, guionista y productor la película Lo que de verdad importa. No sé si habéis ido a verla a cines. Bueno, Gusi ha estado viéndola en el cine, ha estado en el estreno, pero además quiero decir que Paco Arango es un filántropo. ¿Y qué es un filántropo? Un filántropo es la persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Pero Gus, estoy deseosa de escuchar esa entrevista. Vamos a pasar con Paco Arango.
Paco es compositor, cantante y director de cine, entre otras muchas cosas. Pero sobre todo, es que es un ser humano extraordinario. Hola, Paco, buenos días.
Pues muy buenos días, wow. Qué buena esa presentación, ya vámonos. Aquí acaba el programa, muchas gracias por todo.
¿Qué tal? Estás muy liado con la peli, ¿verdad?
Bueno, muy contento, porque he hecho una película que se llama Lo que de verdad importa, uh-huh. Que es 100% benéfica, 100% positiva, y la verdad es que ha salido hace muy poco, y todo el mundo está acudiendo a los cines, está gustando mucho. Y estoy en un muy buen momento, estoy muy contento.
Pues qué alegría. Mira, yo te voy a dar más datos porque, como buen bibliotecario que soy, has recaudado 750.000 euros el primer fin de semana, el pasado fin de semana. Y has quedado la cuarta película en taquilla, pero, bueno, había películas potentes, pero te has colado, no por sorpresa, porque en realidad la película es extraordinaria, que yo la he visto, pero, oye, para una película española...
Sí.
De carácter internacional.
Somos los primeros por cines.
Por cines.
Fíjate qué increíble. Y ahora, pues, había muchas ciudades donde no está, le están pidiendo a todo el mundo. Pero es genial, porque cuando la gente va a verlo, me cuenta a todo el mundo que al final de la película pues, hay aplausos. Que eso es muy inusual, ¿no? Es como cuando aterriza un avión y oyes aplausos.
Eso es.
Ya no ocurre.
Pero ocurrió en el cine, mira. Y te voy a decir a qué cine fui. Al Palacio de Hielo y hubo una ovación unánime.
Fíjate qué maravilla.
Que muy bonito. Y la gente emocionada y a la vez esperanzada y con una sonrisa en la cara. Porque tu cine provoca eso. Porque ya en Maktub ya nos provocó esa misma sensación. No alcanzas ese punto de decir, ay, vamos a ser un poco pastelón. No. Estás en el punto justo.
Sí. Yo creo que, mira, el cine es como una sesión de hipnosis. Siempre que la película sea buena, estás en silencio, comiendo tus palomitas, uh-huh. Y te llega un mensaje muy muy profundo al alma, ¿no? Y como la gente que va al cine sabe que toda la recaudación de los euros que ellos han pagado van para un niño enfermo, si encima les gusta la película y se emocionan, pues yo creo que no sé cuánto tiempo le cambio el chip a una persona. Unas horas seguro, pero igual un poco más. Y entonces... Eso es un gran regalo y estoy muy contento porque era el propósito de la película.
Y totalmente de acuerdo. Oye, tengo que dar una recomendación, por favor, no la pirateéis, ¿de acuerdo? Es una película que hay que ir a verla. El cine es una experiencia y cuando el cine tiene este carácter filantrópico, se convierte en algo mucho más grande, ¿verdad, Paco? ¿Es
algo... Sí. Hombre, yo creo que si la pirateas te vas a sentir muy mal porque te va a encantar la película y vas a decir... ¿Y ahora qué hago con este dinero que era para un niño muy enfermo español, ¿no? Porque en mi fundación, que se llama Aladina, que uh-huh. ya colabora con miles de niños españoles con cáncer, envía a estos campamentos donde va el dinero a más de 120 niños españoles. Y el coste de enviar a un niño a estos campamentos, que ahora los explico, son como 4.000 euros, 8 días, una
madre
pasta.
Mía.
Una pasta. Uh-huh. ¿Y estos campamentos qué son? Pues mira, cuando un niño se cura de cáncer, quedan las secuelas emocionales, uh-huh, que son tan importantes. Y en estos campamentos se topan con otros niños que han tenido lo mismo que ellos, van sin sus padres, no le cuesta un dinero a los padres, y los padres dicen después del campamento, me habéis devuelto a mi hijo antes de la enfermedad.
Qué bonito.
Los médicos dicen que es tan importante como la propia quimioterapia. Uh-huh. Esta es la cosa de la película.
Oye, Paco, hablabas un poquito de terapia. Como sabes que este es un programa de nuevas tecnologías, sé que en alguna ocasión tú te has quejado un poquito de la falta de investigación en el cáncer. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ya te las hago las dos juntas. ¿Qué nuevas terapias, qué nuevas técnicas se están aplicando para el cáncer y sobre todo infantil?
Pues mira, lo más trágico es que el cáncer infantil económicamente no trae el dinero como, uh-huh, como el cáncer infantil adulto. Investigación. Y la investigación es casi un 9 a 1. Le estamos dando quimios a niños tratados en adultos, que es una aberración. Los grandes avances vienen ahora cuando los ordenadores son más potentes, uh-huh, con la genética. Idealmente a futuro será que en vez de darte una quimio que te invada todo tu cuerpo, que vayamos exclusivamente al tumor, al problema, ¿no? Y se están haciendo cosas muy novedosas. Pero yo haría una petición más importante y se la haría a España, al gobierno de España y a los políticos, no de este gobierno, a todos. Hay que incentivar mucho más las donaciones por fiscales, porque cuando tú das dinero, pues sí te lo descuentan, pero no compara a otros países. Y yo creo que, mira, por ejemplo, mi fundación Aladina, uh-huh, ha hecho en este año pasado, en diciembre, la UCI del Hospital Niño Jesús de Madrid. La UCI más potente, señor, para niños. Y le hemos pagado nosotros solitos 1.5 millones de euros.
Madre mía.
Ojo, ahora estamos con una campaña que dice, tu piso está pagado, pues mi UCI tampoco. Porque seguimos recaudando, ¿vale?
Sí.
Pero con el mensaje, con esto quiero decir que si no hay dinero, lo tiene que dar el pueblo, ajá, ¿sabes? Y si tú incentivas, va a ocurrir. Entonces, esas son mis dos peticiones.
De acuerdo. Oye, y ahora que dices esto, te has ido a grabar a Canadá porque tienen muy buenos incentivos fiscales, ¿verdad? ¿O no?
Sí, sí, totalmente.
Ah, vale, vale.
Yo me fui ahí porque me dijeron, a ver, ¿yo dónde saco más dinero por lo que tengo? Entonces me dijeron, pues mira, en Nova Scotia, Canadá, que está subiendo la costa atlántica, uh-huh, el 50% de cualquier empleado de esa zona, el gobierno canadiense te tiene que devolver ese dinero. Entonces me fui ahí, conseguí un actor de Anatomía de Grey, de Juego de Tronos, de Perdidos, Perdidos, pero el resto tenían que ser actores locales y por eso me estuve un año ahí buscando. Y fue muy gracioso porque, claro, venía un actor que yo venía a ser de policía y yo le decía, no, tú vas a ser tartamudo. Entonces como yo era el guionista, pues me adaptaba al actor, ¿no?
Qué bueno.
Pero tuve una gran suerte. Y esta película va a salir ahora en todo el mundo. Es una película en inglés, pero doblada aquí al castellano.
Sí, sale en USA, en UCA, en Francia, Italia y México, si no estoy mal.
Sí, y más sitios, y más sitios.
Y más sitios, qué maravilla. Oye, que Jonathan Pryce es un encanto, además de ser un actor espectacular.
Sí.
Camila Ludington, Oliver Jackson Grey, Jorge García, que ya trabajaste con él en MacTube, que es un personaje peculiar, pero que impone mucho en pantalla, porque ya en Lost era uno de los grandes personajes.
Sí, ahora está en Hawaii 5-0 y la verdad es que... Luego la actriz que interpretó, que tiene 14 años cuando rodó esto, ha creado su propia fundación, le han dado el premio infantil de la Asociación del Cáncer. Es decir, esto es como una montaña que se va reproduciendo, porque es la maravilla de estos niños. Son como ángeles que te van impregnando. A mí me robaron el corazón y ahí sigo 17 años después cada día en hospital.
Mira, yo tengo que decir una cosa y no te voy a mirar a la cara para que no digas, ay no, están compinchados. Mira, yo cuando te conocí hay una cosa que sí es cierta, Paco. Que transmites veracidad, transmites emoción, transmites esperanza. Y has logrado hacerlo a través de la Fundación Aladina. Tienes a grandes personas trabajando allí. Sí. O sea, porque no es solo Paco Arango.
Eso es muy importante.
Hay grandes personas trabajando que trabajan mucho, que trabajan a destajo, porque han creído en un proyecto, han creído en las personas, han creído en la verdad. Y entonces para mí esto era importante decirlo.
Pues muchas gracias, sí. Y efectivamente, detrás mío, yo me llevo la gloria, el micrófono, soy el director, pero detrás mío tengo muchos voluntarios, tengo gente que trabaja en la oficina, que se desviven, tengo gente, Lorena, que lleva conmigo 15 años también en los hospitales. Es decir, Aladina, cuando entramos a un hospital, el cáncer infantil nos tiene mucho miedo, porque, porque el cáncer... La mayor arma del enemigo cáncer infantil es la decepción, la desesperación. Y lo que hace Aladina es humanizar los hospitales, transformarlos en unos sitios amables donde... Yo siempre le digo a los padres, les digo, me preocupáis mucho más vosotros que vuestros hijos, porque vuestros hijos lo van a llevar bien. Pero bueno, que somos muy efectivos y vamos a por más.
¿Qué elementos tecnológicos nuevos has aplicado en la peli? Que no hubieses aplicado en MacTube, porque hay muy buenos planos. La fotografía es Javier Aguirre Sarobe, que es una pasada.
Es una pasada.
Ese señor. Pero claro, el director es el que tiene los planos. Y a mí, no voy a desvelar nada, pero el de los peces me parece...
Bueno, te voy a contar eso, porque mira, cuando la gente ve la película, la primera toma de la película, vais a ver que en el título de la película sobrevuela un dron, un robot que vuela en el aire con la cámara. Pues en el único momento donde rodamos, que es justo en la costa del Atlántico, empezaron a saltar peces.
O sea, no son efectos especiales,
no,
es verdad.
No, empezaron a saltar peces en el único momento que rodamos. La gente me dice, oye, Paco, te has pasado un poco con el efecto especial. Nadie supo decirnos qué peces eran. El dueño de la casa era pescador. Y yo siempre digo que cuando trabajas con niños con cáncer, te pasan cosas muy mágicas. Sí. Ya me pasó en MacTube. Cuando le expliqué a los actores de MacTube, mi primera película, que MacTube significa que una coincidencia puede ser algo más. En México les llaman diosidencias, que es muy bonito.
Diosidencias, qué bonito.
Les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Como no me creéis, si vamos a Canarias, que fuimos un día, y vemos un arco iris, ese día vamos a tener que decir MacTube, porque quiere decir que los niños están haciendo de su magia. Pues a las 6 de la mañana nos rodearon 5 arco iris. Entonces,
chulo.
Todo está como ligado. Y que lo que está en juego no es la salud. Y te lo dice un hipocondriaco que no se quiere morir nunca. Está en juego el amor. Y eso es lo que intento
Estoy
transmitir en la película.
¿Y cuál va a ser tu próximo proyecto cinematográfico? Porque te puedo decir que la peli me has dejado a mí con... Además, tienes una capacidad para hacer empastar a los actores fantástica, macho. Porque además es que parecen todos una gran familia. Entonces yo quiero una segunda parte.
Pues Dios te oiga. Tengo una segunda parte
¿sí?
muy bonita, pero no sé si va a ser. Pero mira, he escrito una película que se llama 11% con el guionista de que escribió Rain Man, que tiene el Oscar para Rain Man.
Madre mía.
Sí. Un tío de 73 años que casi me volvió loco porque es un hombre muy intenso. Pero hice un guión muy bonito que trata de una mujer que vive en Nueva York y que tiene una pequeña casa en mitad de los rascacielos. Y todo el mundo la quiere comprar para derruirla y hacer un rascacielos.
Claro.
Pues no solo no vende, tiene como inquilinos a 10 personas que han tenido mala suerte en la vida y solo pagan 10 euros al mes por estar ahí.
La última pregunta. ¿Ves cercano el fin del cáncer?
Lamentablemente no, pero lo que sí veo es que cada vez la medicina va a ser menos invasiva, que eso es muy importante, y la gente se tiene que dar cuenta de la importancia de la dieta en los niños.
Vale.
Mucho cuidado con los azúcares procesados, hay que comer sano, hay que tener cuidado, porque muchas veces los cánceres, no es que el cáncer venga por sí solo, viene porque hemos debilitado a veces a un niño, ¿no? Aunque es gran parte genética, a cuidar mucho la alimentación y la salud, que es gran parte de la lucha.
Bueno, pues mira, solo me resta decirte que muchas gracias, porque sé que tú y sabemos en el programa tu agenda es muy apretada, que eres un amigo y que tienes aquí tu casa para cuando
quieras.
Pues
muchas gracias. Y animo, por favor, a todos los oyentes que vayan a ver Lo que de verdad importa, porque... os va a encantar y vais a hacer el bien, y nunca ha sido tan fácil hacer el bien.
Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Tenemos en nuestro estudio a Yolanda Iscar y Amelia Martínez Ama. Yolanda Iscar, que es guionista en cine y televisión, es escritora y coautora del libro Regala Amor junto a Amelia Martínez Ama, que Amelia es coautora, como digo, del libro Regala Amor, es terapeuta MindJam de alto rendimiento, PNL, hipnosis, con la misión de ayudar a corazones heridos a recuperar la ilusión por el amor. Según Amelia, Amelia está convencida de que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Yo también, Alfredo.
Y yo también. Espera, que está sonando de fondo una música muy, muy favorita.
¿Quién es?
Luan.
Qué bonita.
faire jurer tous les tonnerres de Dieu.
Llévetemer. Buenos días, Amelia.
Muy buenos días, Alfredo.
Y buenos días, Yolanda.
Hola, un placer estar con vosotros.
Igualmente.
Gracias.
Hoy vamos a hablar de amor en el futuro. Y mi primera pregunta es, ¿cómo pueden o cómo afectan las nuevas tecnologías a las relaciones de pareja?
Yo creo que nos tenemos que poner un poquito las pilas, ¿no? Porque estamos con relaciones muy superficiales. Hay demasiada oferta y eso hace que tengamos que mirar un poquito más hacia adentro para que las nuevas tecnologías las utilicemos y no nos dominen, ¿no?
Entonces, una relación, Yolanda, que sea fruto de una red social, ¿es más fuerte o es más débil? ¿O por qué tiene que ser o es diferente de una relación que surja de una forma natural sin usar la tecnología?
Yo creo que es diferente. La esencia del amor la tenemos cada uno dentro de nuestra alma, ¿no? Dentro del ser humano. Y mientras que exista un ser humano, el amor va a existir siempre. Pero es cierto lo que dice Amelia, hay que saber aplicarlo, digamos que la balanza entre lo que es la red social y el amor natural que siente cada uno tiene que estar siempre nivelado. Es decir, tenemos que utilizar las redes como para comunicarnos, pero sin olvidar la esencia que llevamos dentro.
Porque es verdad que hay gente que siente animadversión, ¿no? Que reacia al uso de redes sociales. Yo conozco y sé que las redes sociales han dado frutos muy buenos, ¿no? De vez en cuando. Correcto. Es verdad que si se usan mal, normalmente tratan de separarte del que tienes al lado, pero también te acercan al que tienes muy lejos. Hay que alguna recomendación podíamos dar, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda, porque yo sí animo a usar la red social con cabeza y sobre todo en páginas pues que tengan cierto sentido, ¿no? Y que sean sinceras y que sean transparentes.
Yo también, porque al final sí que es verdad que tenemos algo escaso hoy en día, que es el tiempo, y las redes sociales te puede acercar, ¿no? a personas. Pero yo siempre digo que se puede iniciar, pero que en cuanto puedas, tómate un café y mira los ojos de la persona para saber lo que hay detrás, ¿no?
Hombre, eso es lo ideal, pero no siempre es posible.
Hombre, yo creo que las altas tecnologías siempre lo que hacen es facilitar la calidad de vida de la persona. Y en cuanto a nivel de emociones, funciona igual. Es decir, también van a mejorar la calidad de comunicación con la otra persona. Lo único que llega a tal punto que hay algo que las máquinas no pueden hacer, ¿no? Que es el comunicar de corazón a corazón a las personas lo que uno siente.
La energía, ¿no?
La energía, exactamente. Aunque hay una noticia por ahí que dice que en el 2050 se va a hacer más sexo con máquinas que...
O las mujeres con máquinas que con hombres.
Que con humanos, ¿no?
Bueno, y en la película Lázaro, que hemos hablado últimamente mucho de ella, de Mateo Gil, sí. Ahí en el futuro estaban los grupos de sexo, pero como algo muy normal.
Bueno, es un tema, bueno, colateral al amor, que bueno, que sí podremos tocar más adelante. No quería yo centrarme en el sexo del futuro ni en el sexo...
No, pero lo veía de una manera también como amorosa.
Pero bueno, aquí era amor. Es verdad, y eso que decía Amelia es cierto, en 2050, o sea, el trabajo de los hombres lo van a hacer máquinas en ciertos escenarios.
Yo espero que lleguemos a tiempo y que eso se cambie, ¿no? Porque donde esté el humano, por mucho avance tecnológico
bueno,
que haya...
Bueno, quién sabe, a lo mejor, querida compañera, nos terminamos sorprendiendo. A lo mejor también satisface bastante.
El robot o el cyborg tiene una ventaja, que no se cansa.
Y nos suda, por ejemplo.
Uy, que sí, que ahora los robots podían sudar, que dimos
y
hace
les vibran
poco
los labios
noticias.
Para tocar la trompeta.
Sí, sí. Y además hemos quedado en este programa, ya hace unos cuantos programas, que los robots se podían enamorar de humanos y los humanos de robots. Sí, sí.
Además, sí.
Bueno, pues, perdona,
sí, permíteme un ejemplo más de todo lo que estáis diciendo. Hay móviles que ahora hay una aplicación donde además también puedes ver cómo siente el móvil, cómo vibras. Si vibras feliz, te pone una canción feliz. Si vibras melancólica, pues te pone una canción melancólica.
Eso es muy interesante. Pero para ver si vibramos todos ahora con una canción maravillosa, tenemos a Satín. que es una persona que busca, ¿no?, la vibración del amor a través de la música. Y la tenemos aquí en directo en el programa.
¡Qué suerte que tenemos!
Satín, buenos días.
Buenos días.
Pues a ver con qué nos haces vibrar.
Pues es una canción que va para todas esas almas gemelas que tienen que reencontrarse. Pues así que...
aquí tenemos a nuestro piano.
I hear you. Can you hear me? I'm there. My voice is the night and the stars that shine. I'm near you. Oh, are you near me? I am well. I feel your voice and you're at my side. What I see, it's time I listen to the beating of your heart. Can't keep us apart. I will feel your voice again. I'll hold you close. Know your voice again. And I am, and I hold your hand again. I feel your voice. Now who I am again. I'll find you, oh my love, I'll find you through the dark. Turning you nowhere into somewhere, I'll find you. Oh, I'll find you where you are. It's never too far when I close my eyes. Can you feel the void between us? 'Cause I only feel your heart. So near though you're so far. I hold your hand again when I feel your voice. You'll never be alone, never be alone again. Turn my nowhere into somewhere.
Qué maravilla, qué forma de terminar un programa. Qué pasada, Satín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por haber estado.
A vosotros.
De verdad que sí consigues esa vibración.
Gracias.
De verdad. Yo creo que estamos todos enamorados ahora mismo.
Enamorados.
En el estudio, en la cabina y en toda la emisora. Un programa increíble, positivo, de mucho amor, de tecnología. Y dar las gracias otra vez a nuestro técnico, a Luis Pérez, a nuestras invitadas Yolanda Iscar, Amelia Martínez y Satín, a Tono Brotons, bueno, Paco Arango, Gus Caliani, Marta Gutiérrez Abadkin y Alfredo Villalba, que les habla. Vamos a aterrizar la nave. We'll be right back. Y como les decía, se despide de todos vosotros Alfredo Villalba, el comandante de esta nave, que un sábado más ha adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado, nos vemos en el futuro que fue, nos vemos en el futuro.